Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
De vuelta a todos.
De vuelta. Bueno, yo llevo un rato aquí ya, lo que pasa
sí,
que en este horario
en otro sitio, ¿no?
Bueno,
horario.
Bienvenida. Welcome de nuevo, Pilar. Bueno, el tendón de Aquiles es el tema de la primera jornada de fútbol en Primera División. Mira que hay cosas, pero se habla del tendón de Aquiles. Ahora explicamos por qué. Bueno, ganó el Atlético, ganó el Sevilla, ganó el Español, ganó el Deportivo Alavés. Y tenemos copiloto para el Dakar para Fernando Alonso. El tendón de Aquiles de dos futbolistas, uno Denis Suárez y el otro Tomás, del Atlético de Madrid. Esto pasó en Vigo el sábado a eso de las 6 de la tarde.
Patada de Modric a Denis, le vuelve a pedir ya guas para la amarilla, ¿no? Modric.
Una falta normal y corriente.
Pero bueno, ¿qué pasa con Estrada? Dos horas hablando, ¿pero esto qué es? ¿Estará revisando el penalti?
No, está revisando la jugada de Modric porque le ha pegado un pisotón y yo creo que es amarilla.
¡Ojo! ¡Bar! En el... ¡Bar, bar, 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 bar!
Es penalti, ya verás que es penalti.
Lo viene a ver él, ¿eh?
Lo viene a ver el penalti.
Que no, que es lo de Modric.
Es
que
el penalti, ¿es lo de Modric, tú crees?
El penalti le pega la tripa a Manolo.
Si es lo de Modric, como dice Santos.
Que puede ser expulsión.
Ahí va la tarjeta roja.
Por eso ha fichado Cañizares por la cadena COPE, por el tiempo de juego y el partidazo, porque sabía que era Modric y sabía que podía ser roja. Y esto ayer en el Metropolitano.
Se va Tomás, tiene por delante a Morata. Joao Félix también, le traban a Tomás. Falta y cartulina amarilla para Molina. Gema.
Para el capitán del Getafe. No,
cuidado,
no le quedaba.
Que igual le ha pisado el talón.
Ahora sí.
Cuidado, que
eso es expulsión.
El del VAR le puede
pero
decir.
Lo ha pisado sin querer, yo creo, en la carrera.
Sí, pero es que pasa que ahora le da igual.
Claro. Va al VAR el árbitro.
No, no, es que si expulsa,
se mete en el terreno de juego Cuadra
es roja,
Fernández.
Van a expulsar,
VAR, VAR,
expulsión.
VAR. No vale la amarilla. Roja para Jorge Molina.
Bueno, Luis Munilla, ¿qué dice la norma del tendón de Aquiles?
La normativa FIFA es ahora más estricta, Corrochano, y los árbitros españoles han puesto especial énfasis para esta temporada en las entradas por detrás al tendón de Aquiles. Una circular firmada el 5 de agosto por el jefe de los árbitros, Velasco Carballo, y comunicada a todos los clubes, lo dejaba muy claro. Entradas por detrás al tendón de Aquiles se castigarán con tarjeta roja. Y en esa circular, por cierto, no se menciona la palabra intencionalidad. La circular será publicada esta semana, pero los jugadores y entrenadores ya estaban avisados, también a través de charlas arbitrales previas al arranque de la liga.
Hablan futbolistas y entrenadores, este es Simeone después de la expulsión de Jorge Molina por la entrada a Tomás.
A nosotros nos informaron el otro día que no se valora la intencionalidad cuando un jugador pisa a un compañero, un rival, de espalda, debido a que la intencionalidad, si estás 3 meses afuera, entonces están tratando de ejecutar directamente así, con expulsiones, esos pisotones de atrás, como el de atrás de Modric, el de ayer de Modric.
Gema Santos, explicaciones del Getafe.
Bueno, en el club están indignados y ya te cuento que van a recurrir Corro para ver si por lo menos, dicen, le quitan la sanción a Molina. En el vestuario mantienen que Álvaro Moreno, el colegiado encargado de darles esa charla de la que hablabas, les habló de intencionalidad. Y por eso encima Jorge Molina está más indignado, porque él dice que va sin ninguna intención, que va corriendo, que Tomás se le cruza y que le pisa sin querer. Anoche en tiempo de juego escuchamos a Bordalás y también a David Soria, hablando con Juanma, afirmar que Molina fue sin intención y que eso es precisamente lo que se les dijo desde el CTA.
No lo entiendo porque el pasado viernes estuvieron dándonos una charla de un árbitro profesional y nos dejó bien claro que esta norma era cuando había intencionalidad. Entonces, no lo puedo entender con Modric, no lo puedo entender con Jorge Molina.
Y mirar también la intencionalidad del jugador, no expulsado solamente por pisotones, si no nos vamos a quedar con poco. Tiene por qué ser expulsado cuando es una acción fortuita.
Isaac Fouto, ¿cómo han sido las reuniones de los árbitros con los clubes?
Salvo el Valencia y el Tenerife, que la recibirán esta semana, todos los clubes, incluido el Getafe, han recibido ya esa charla arbitral donde se les ha informado de la nueva circular de las entradas por detrás al tendón de Aquiles. Hay que decir que en el Comité Técnico de Árbitros, después de la primera jornada, hay máxima satisfacción por esa aplicación y que, ojo, porque estaremos muy pendientes de las posibles sanciones tanto a Modric como a Jorge Molina. Hay que decir que en el acta la diferencia es que en la del jugador del Real Madrid no hay disputa de balón y en la de Jorge Molina sí. Así que el jugador del Getafe se expone a un partido, Modric mínimo 1, máximo 2.
Opinan los futbolistas Roberto Torres de Osasuna en tiempo de juego, Saúl, el jugador del Atlético en tiempo de juego, y hace un momento Yuri Berchiche, el jugador del Atleti de Bilbao esta mañana en rueda de prensa.
Bueno, a ver, al final tuvimos una charla con los árbitros, nos dijeron que hay una norma que dice que pisar el tendón de Aquiles es roja directa, y la verdad que la norma dice eso, y bueno, creo que tenemos que ceñirnos a ella.
A nosotros nos dijeron que cualquier jugada que fuese al talón de Aquiles era roja. Creo que habría que adaptar un poquito la norma, porque al final es verdad que quieren proteger al jugador y eso es bueno, pero al final dejar a un equipo con 10 es muy duro.
Son dos jugadores que creo que todo el mundo sabe que no son ni agresivos, entonces pues bueno, yo creo que se debe cuidar un poquito más, yo creo que tienen un poco más de tacto, ¿no?
Y ahora el fútbol. Ayer en el Metropolitano, el Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Getafe con gol de Morata y dejó ese gol y esta jugada de Joao Félix.
Ya recupera Joao Félix, se resbala Cucurella, se la lleva Joao. ¡Uy, Joao Félix! ¡Qué caño le ha tirado Arambarri! ¡Qué jugador de Joao Félix! ¡Levanta en pie el Metropolitano! ¡Se va en el jugador! ¡Cae penalti!
Javier Gómez, Joao Félix deslumbró en esta jugada.
Corría al minuto 54 en el Wanda Metropolitano cuando Joao Félix arrancaba su jugada maradoniana. Bicicleta y caño sobre Arambarri, demostración de potencia entre Faisal Fajir, quien le agarraba sin éxito, pisadita para cambiar la orientación y carrera poderosa ante un Bruno que acabaría derribándole dentro del área. Fuera de esta jugada y un intento de remate muy claro ante David Soria, el crack portugués no pudo brillar como la pretemporada y se retiró con calambres en el minuto 66. Así valoraba el Cholo Simeone la actuación del joven luso.
En cuanto a Joao, el primer partido de liga no es fácil, es complejo. Es un rival que tácticamente se mueve muy bien defensivamente. Posiblemente no le ha dejado en el primer tiempo espacios para que él pueda aprovechar de su juego, pero en una acción individual mostró el poderío que tiene y esperemos que de a poco esas situaciones empiecen a aparecer con más continuidad.
Y ahora, noticias del mercado. Coutinho, Neymar, Rodrigo y Pogba. Primero Coutinho, tenemos ya las cifras de la cesión al Bayern de Múnich del Barcelona. Elena Condis.
Esta mañana ha sido el Barça quien ha comunicado que Coutinho se marcha cedido al Bayern, que el club alemán paga 8,5 millones por la cesión del brasileño, se hace cargo de la altísima ficha del futbolista, que es de unos 11 millones netos, y se guarda una opción de compra por 120 kilos a final de temporada. Coutinho llegó ayer a Múnich, esta mañana ha firmado nuevo contrato, le han presentado y habla como nuevo jugador bavarés. Dice que el Barça es pasado y que quiere triunfar en el Bayern.
Se fala que el Bayern
siempre es un honor que el Bayern se interese por ti. Es un gran club con mucha historia y mucha tradición. No puedo esperar para lucir esta camiseta.
Y lo último de Neymar es lo siguiente. Joel Gadea, reunión esta mañana en el Barcelona.
Sí, según ha podido confirmar la COPE, este mediodía se han reunido en las oficinas del club la directiva con José María Bartomeu a la cabeza y la dirección deportiva. Veremos si hay movimiento o ofertas formuladas en las próximas horas. La situación ahora mismo del caso Neymar es de calma tensa. Siguen las conversaciones vía telefónica con el Paris Saint-Germain. Desde el Barça se espera un gesto público del brasileño en pos de acercarse al club culé. La propuesta sigue siendo una cesión con opción de compra no obligatoria o bien un intercambio de jugadores. El Barcelona siente que ahora mismo tiene una posición de fuerza en referencia al PSG, aunque están muy contentos con la plantilla que tienen actualmente. Desde el entorno del Neymar son moderadamente optimistas con la posibilidad de que el brasileño acabe recalando en el Barça.
Ayer no jugó Neymar en la derrota del Paris Saint-Germain frente al Rennes 2-1. El siguiente nombre es Rodrigo. Esta mañana se ha entrenado con el Valencia. Sigue siendo jugador del Valencia. Para que llegue al Atlético de Madrid se tiene que marchar Correa. ¿Cómo está lo de Correa con el Milan, Antonio Ruiz?
De momento compás de espera. Como contamos el pasado viernes, el entorno directo de Correa confía y espera que esta semana que entra se pueda hacer la operación, siempre pendiente de la salida de Andrés Silva del Milán, porque tal y como le ocurre al Atlético de Madrid, para fichar a Rodrigo necesita sacar a Correa, el Milán para fichar a Correa necesita sacar a Andrés Silva.
Y no le perdemos la cara a Pogba, jugador del Manchester United. ¿Cómo es el día de Pogba hoy en el Manchester ante la posibilidad mínima de que el Real Madrid le pueda fichar esta temporada, Arantxa Rodríguez?
La realidad es que, como has dicho, la llegada de Pogba al Real Madrid es un capítulo cerrado desde hace 10 días. El Manchester United en ningún momento ha querido sentarse a negociar con el Real Madrid y sus pretensiones económicas son excesivas. Su técnico, Ole Gunnar Solskjaer, insiste en que seguirá en el Manchester.
Siempre ponéis interrogantes sobre Paul Pogba. La verdad es que no ha habido ninguna rueda de prensa en la que no haya respondido alguna pregunta sobre Paul. Está aquí, y no tengo absolutamente ninguna preocupación. Y sí, para mí se va a quedar.
Una más de fichajes en el fútbol español. Villarreal, Juan Igual. ¿Está un Tiberos ya en el Villarreal?
Sí, no es oficial, pero esta mañana ya ha pasado revisión médica. Va a ser el fichaje que cierra la plantilla del Villarreal. Ha sido el culebrón del verano, pero parece que el jeque Altani, desbloqueado de la operación, firma para las próximas 5 temporadas. Le va a costar al Villarreal 7,5 millones de euros.
Y ahora un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos.
Sí, como estamos comprobando, una vez más, el VAR puede cambiarlo todo. Corro, Berti o falso, como tener contratado un buen seguro. Entra ya en berti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis y para todos. Además, en berti.es te van a guardar el precio 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo en berti.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos para disfrutar. Para...
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Consigue una gran victoria.
Del 24 de agosto al 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
¡Viva el seísmo! ¡Viva el ahorro! ¡Y viva Línea Directa!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Un paso por Barcelona, Elena Condis, para preguntar cómo está Messi y cómo está Luis Suárez.
Está previsto que Messi esta tarde se incorpore al grupo por primera vez tras caer lesionado hace 2 semanas del sóleo de la pierna derecha. Ha ido cada mañana a las 9 a la Ciudad Deportiva para recuperarse con el objetivo de reaparecer este domingo contra el Betis en el Camp Nou, mientras que Luis Suárez regresa hoy de su viaje de relax 2 días en Tánger. Empezará su recuperación en la Ciudad Deportiva de la misma lesión en el sóleo de la pierna derecha. Se perderá los 2 próximos partidos frente Betis y Osasuna antes del parón de selecciones.
En el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, esta semana se va a hablar del sustituto de Modric en el centro del campo.
El Real Madrid va a recurrir la cartulina roja que vio Modric en Balaídos, aunque el club tiene pocas esperanzas de que prospere. Zidane tendrá que elegir entre Isco o James para cubrir su baja el sábado ante el Valladolid. Debutará Carvajal, que no pudo jugar el pasado fin de semana. El equipo vuelve al trabajo esta tarde a las 6.
3 partidos de ayer, Español 0, Sevilla 2.
¡Jesús Navas! ¡La saca!
¡Qué parada!
¡López! No le gusta nada esto,
¿eh? ¡Ay, Dios mío!
¡Reguilón! ¡Ese hombre!
¡Sevilla!
Víctor Fernández empieza el equipo de Lopetegui ganando.
Sí, buen debut del Sevilla de Lopetegui, del nuevo Sevilla de Lopetegui. El equipo presentó en el campo del Español un montón de cambios que le dieron una imagen mucho más agresiva, competitiva y aguerrida, algo que ha buscado Monchi con la revolución de la plantilla. Marcaron Nolito y Reguilón. El lateral, por cierto, mostró detalles de su potencial. Su puesta en escena fue extraordinaria y además alineada con su primer gol en Primera División.
En el Español, Bacigalupo, estamos pendientes del sustituto de Borja Iglesias.
Hizo notoria la falta de gol. Recordemos que hace menos de una semana se concretó la salida del Panda con destino al Betis. El conjunto perico está moviéndose en el mercado para lograr conseguir un 9 que sustituya al Panda y son muchos los nombres que suenan. Simone Sassa, ex del Valencia, parece ser el apuntado por Rufete y la directiva. Pero también siguen en el radar los nombres de Jonathan Caleri, ex de Las Palmas y el Alavés, y el de Cristian Estuani, jugador del Girona, que tiene una cláusula de 7 millones y medio. Los próximos días y resultados de los de Gallego en Europa League pueden ser cruciales para cerrar la llegada del 9.
Y en el Benito Villamarín, Betis 1, Valladolid 2.
Amaga con el disparo, la deja para Sergi Guardiola, le pega a Sergi Guardiola. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué zurdazo de Sergi Guardiola! ¡Qué atacar! ¡Ojo la pelota, Loren dentro del área!
La preocupación en el Betis Oliva es Borja Iglesias.
Sí, Borja Iglesias, que se marchó lesionado ayer al descanso del partido ante el Valladolid, con un esguince en su tobillo derecho. Este mediodía se le han realizado pruebas médicas que descartan que sufra lesión ósea. El panda padece un esguince grado 1-2, pendiente de evolución en los próximos días. Según reza en el parte médico que ha ofrecido el club, en principio se perdería el partido del domingo en el Camp Nou ante el Barça.
Y en el Valladolid, Amón, después de ganar el primer partido, se marcha Carlos Suárez.
18 años, 3 meses y 3 días después de llegar, un mes de mayo de 2001, a las oficinas de Zorrilla por encargo de las hermanas Aralegui. Ha sido consejero delegado, director general, presidente, propietario y ahora es presidente de honor y vocal del consejo, aunque sin voto ni poder decisorio. Carlos Suárez esta mañana se ha despedido después de proclamarse el presidente más longevo de la historia del Real Valladolid.
Y nos queda un resultado de la tarde de ayer, Deportivo Alavés 1, Levante 0.
Se dispone a ejecutar el equipo vitoriano, costado derecho, córner, viene pasado, gol del Alavés, gol de José Luis.
José Ángel Peña, primera victoria de Garitano en el banquillo del Deportivo Alavés.
Sí, un triunfo importante para el nuevo proyecto de Asier Garitano, que recordó bastante al sólido Alavés de Abelardo y que dejó algunos apuntes interesantes. En todo caso, fue un encuentro que perfectamente podía haber concluido en tablas, pero que se decantó por el gol del debutante José Lu y por la determinante actuación de Pacheco en la portería gasteiztarra, con intervenciones realmente destacables cuando el equipo peor lo estaba pasando.
Hasta aquí la información de Primera División. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Dos noticias más del fútbol español. Hacemos repaso, Raúl Caracena, de la primera jornada en Segunda División.
Una primera jornada que ha colocado a la Almería como líder provisional tras ganar 3-0 al Albacete, un partido en el que tuvo que intervenir el VAR, que no se libró de la polémica en su estreno en segunda, sobre todo en campos como Vallecas, donde el Rayo empató a 2 contra el Mirandés, o en la Romareda, donde el Zaragoza ganó 2-0 al Tenerife. El Girona empataba con el Sporting en Montilivi, por lo que de los recién descendidos solamente el Huesca pudo hacerse con la victoria 1-0 contra Las Palmas, en un encuentro que, por cierto, la Liga no dejó suspender a pesar de los incendios que asolan la isla. El partidazo de la jornada fue el Depor 3 Oviedo 2. En su vuelta a la División de Plata, el Racing caía 0-1 en el Sardinero con el Málaga y la sorpresa la dejó el Fuenla al ganar 0-2 al Elche.
Noticia en el fútbol femenino, Lucía Andújar. ¿Quién deja la selección española?
Hoy son dos jugadoras las que han anunciado su retirada de la Roja. La primera es la centrocampista del Atleti, Silvia Meseguer, después de 11 años y 67 partidos en la selección. Por otro lado, Marta Torrejón se despide de la selección tras haber sido capitana en el Mundial anterior. Después de 10 años, un total de 90 partidos. Ambas lo han anunciado por las redes sociales.
Atención, noticia: Fernando Alonso, Carlos Miquel viene contando ya que va a correr el Dakar. Ahora, Carlos, contamos quién va a ser su copiloto.
Marc Oma es el hombre que está preparando ya el Dakar, pero eso sí, también te digo, todavía no hay confirmación oficial, pero va a hacer el Dakar. Y Fernando Alonso está probando en Namibia el Toyota con el que disputará ese próximo Rally Dakar. Hay mucha especulación de cuándo se va a anunciar esa participación. De momento te puedo decir que no va a ser mañana, pero que sí que veremos pronto vídeos de Alonso en esos 4 días de test en Namibia y hará más en Polonia con un 5 veces ganador del Rally Dakar.
Marc Oma, copiloto de Fernando Alonso en el Dakar. Selección española de baloncesto, Pilar Casado pendiente del equipo español que está a punto, bueno, se irá esta semana a China. ¿Cómo es la semana de la selección española, Pilar?
Recordemos que la selección de Sergio Escariolo regresó ayer de Los Ángeles y dispone de poco más de día y medio de descanso antes de volver mañana por la tarde a los entrenos en Madrid. España disputará su último amistoso en suelo español ante la República Dominicana el jueves en el Palacio y el próximo sábado pondrá rumbo a Ningbo, ya en suelo chino, para jugar los últimos 2 partidos de preparación ante Argentina y Rusia.
Noticias en el tenis, Daniel Asenjo, noticia muy buena para Bautista.
Sí, el semifinalista de Wimbledon, que por primera vez en su carrera se sitúa entre los 10 mejores del ranking ATP. Su próximo reto será el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada que arranca en una semana, el lunes 26 de agosto.
Esta semana empieza la Vuelta Ciclista a España y Andrea Devesa, tenemos ya el equipo de Movistar.
El 8 será Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Richard Carapaz, Mar Soler, Jorge Arcas, Antonio Pedrero, Nelson Oliveira e Imanol Erviti. La Vuelta arranca este sábado con una primera etapa de contrarreloj por equipos de 13,4 kilómetros con salida en Salinas de Torrevieja.
Un apunte más de los europeos de hockey sobre hierba. Está jugando la España masculina y la femenina. Ayer España 5, Gales 1 en la masculina. Hoy España-Holanda en el femenino a partir de las 6 de la tarde. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida Pilar, lo más cercano en su COPE más cercano.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3. Anoche, en el tertulión del tiempo de juego, ¿de qué se iba a hablar? De la parte del cuerpo humano más citada en los últimos tiempos, que es el tendón de Aquiles.
¡Hola, Manolo!
Muy buenas, Juanma.
¿Cómo estás?
Pues nada, que estos amigos de Fauto se van a cargar el fútbol.
Estás muy cabreado con eso, ¿no?
Muy cabreado. Ayer me cabré mucho con lo de Modric y hoy con lo de Jorge Molina. Me parece lamentable. No puedes entender que a Modric y a Jorge Molina los pongan en la calle. Porque es que ninguno de los dos tiene intención de hacer lo que ha hecho. Pero bueno, esto cada día va a ser un despelote. Este año ya no tendremos el VAR, tendremos la del tendón de Aquiles.
Cada año los árbitros españoles se toman con una auténtica fiebre el subrayado de una frase del reglamento y la aplican como no se aplica en ningún otro sitio. En ningún sitio han expulsado a tres o a cuatro o a dos o a no, por lo del pisar
no,
en
no,
los talones.
No, Paco, haces Fábregas en el...
Uno, Monaco. Dime otro más en Francia, y van dos jornadas.
Sí, Paco, pero es que la palabra intencionalidad la tenéis que borrar.
Pero vamos a ver, ¿cómo que la tenemos que borrar si acaba de decir Bordalás que precisamente en la charla del otro día les matizaron que tenía que ser intencionada?
Pues a mí en el Comité Técnico de Árbitros me acaban de decir que Bordalás entendería mal.
Yo estoy flipando, o sea, el fútbol está lleno de intencionalidades, o sea, ¿cómo vamos a quitar esa palabra si claro, esa es la gran diferencia en cada entrada?
Es que llega un momento que tienes,
de toma.
Si tienes que apoyar el pie en algún sitio y a veces, sin querer, puedes pisar.
No, pero además es una norma que es un intervencionismo sobre la labor del árbitro.
No es una norma. Es
bueno,
una
circular, lo que llámalo
que no
como
igual,
quieras.
Roberto, no es igual, no, pero no es igual, ¿no ves?
Bueno,
no estamos mezclando.
Dime un nombre técnico, si es que me da igual.
¿Qué más da? Lo que sea.
Claro. Un chupito de la FIFA, me da lo mismo. Pero es no un entiendo... intervencionismo sobre la labor arbitral que se carga el fútbol.
Es que además,
le quitas al árbitro la posibilidad de que mida si es intencionado o no. Mira,
es que
hay
además...
un eslogan de la FIFA que pone cuidamos del fútbol. Yo le añadiría, dejen en paz al fútbol.
Hay una cosa que es que son las normas, que son las reglas, que son las circulares, que son las sugerencias y tal. Y después está cuando empieza el partido y el árbitro tiene que aplicar todo eso.
Bueno, aquí estábamos discutiendo tendón, talón, el caso es que es de Aquiles. Bueno, la pregunta que hacemos a los usuarios de la cuenta de Twitter de Deportes COPE es la siguiente, Lucía Andújar.
Hola, si hemos preguntado en @deportescope que si te parece bien que los pisotones de Modric y Jorge Molina sean expulsión y el 34% dice que sí contra un 66% que ha dicho que no.
O sea que a la mayoría de la gente le parece que este tipo de acciones no debería ser roja. De esto se habla tanto que ayer David Soria en el micrófono de Gemma Santos con Juanma Castaño del Tiempo de Juego hablaron de esto, por supuesto.
¿Cómo estaba Molina?
Bueno, pues jodido, ¿no? Cuando dejas a tu equipo con 10 y encima sin tener culpa ninguna, pues bueno, estaba jodido. Pero bueno, hay que asumirlo y tener cuidado para la próxima vez.
¿A vosotros quién os dio la charla arbitral? A
ver, Moreno Aragón. Álvaro Moreno Aragón.
¿Cuándo fue esta charla?
El viernes.
¿Habló de esta jugada, de los pisotones al talón de Aquiles, tendón de Aquiles?
Sí, claro, fue de una de las partes principales de la charla, ¿no? Y nos pusieron ejemplos y todo.
¿En esa charla dijo que era roja si era intencionado el pisotón o no mencionó la palabra intencionado?
Sí, no, hombre, que también entraba la valoración del árbitro, ¿no? Porque tú puedes ir por detrás sin querer corriendo y pisarle y no tiene por qué ser expulsión, ¿no? ¿No?
¿Dijo eso el árbitro?
Sí, yo recuerdo que fue así, pero bueno, que es cuestión de ponerse todo de acuerdo y mirar también la intencionalidad del jugador, no expulsar solamente por pisotones, si no nos vamos a quedar con poco.
No, sin duda, pero si es que lo importante es saber qué os dijeron a vosotros, o sea, saber si los árbitros lo tienen claro a la hora de dar las charlas a los jugadores y entrenadores de primera división, porque según Simeone, a ellos le dijeron el otro día que no hacía falta que hubiera intención para que te echaran por ese tipo de jugadas.
Pues nosotros interpretamos lo que nos dijo, que el árbitro también tiene que ver la intencionalidad. Tú vas corriendo detrás de un jugador sin querer y le pisas, no tiene por qué ser expulsado cuando es una acción fortuita. Tampoco creo que Molly vaya a hacer...
No.
Ni va a hacer daño ni
no,
nada.
No, que la jugada se ve que no. Claro. Se ve que no.
Además, claro, entonces yo creo que
es que además Tomás deja la pierna muy atrás, que Tomás, la pierna de Tomás está en la trayectoria clarísimamente en la carrera de Molina.
Yo creo que la jugada se ha visto claro. Otra cosa es la interpretación del árbitro. Si dice que va a ir a hacer daño y a pisar la posta, pues normal la expulsión, pero bueno, yo creo que...
Bueno, pues de esto de Aquiles, de la jugada, de Joao Félix, del Real Madrid, del Leganés y del Getafe, hablamos en el 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No perdamos ni un segundo, que tenemos que hablar de medicina y de fútbol. Mira, medicina y fútbol, fútbol y medicina, de lo que todo el mundo opina, de eso opina todo el mundo. Está Rubén Martín, el narrador de la jugada de Joao Félix. Hola, Rubén.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Sí, pues todo bien.
Yo tengo los dos tendones de Aquiles bien. Por favor, que la gente deje de llamar talón de Aquiles, algo que no existe salvo en la mitología, al tendón de Aquiles, que es la parte de atrás.
Esto es la polémica sobre la polémica, ¿eh? O sea, la polémica ya es una cosa y luego sobre la polémica el nombre, que es otra polémica.
Correcto.
Bueno, está Gema Santos, que también sabe de Aquiles. Hola, Gema, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pero de oídas, ¿eh?
Solo de oídas, ¿no? Tendrás talón y tendón y todas esas cosas, ¿no?
Eso espero, si no, no sé cómo camino.
Ahora te voy a contar una cosa, que hablando contigo me he acordado de un futbolista que tuvo una lesión ahí grave en el tendón de Aquiles, y ya te cuento lo que le pasó. Está Miguel Ángel Díaz, que hay un futbolista del Real Madrid que está implicado en el asunto. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué dice Modri de todo esto?
Bueno, está sorprendido, está cabreado, aunque el reglamento es el que es. El Madrid va a presentar alegaciones y a ver qué pasa. Pero vamos, tiene pinta de que no podrá jugar el fin de semana.
Está aquí Guest Star los lunes. Guillo Esquiano, hola Guille,
¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy buenas.
No te mola mucho hablar de esta polémica, ¿no?
Bueno, ya para empezar me ha quedado claro con lo que ha dicho Rubén, porque yo tenía la duda, sinceramente, si era tendón o talón de Aquiles, así que ya no volveré a hacer.
Espera un momento, que ya verás cómo algo tiene que decir sobre esto. Pedro Martín, hola Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Peter, perdona que no te he devuelto la llamada, hablamos por aquí.
¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices tú? ¿Tendón, talón? Primero, esa es la verdadera polémica. ¿Cómo se dice, Pedro? Tú sabes de todo. Tú eres un oráculo.
Ayer estuve hablando con Paco de este asunto, ¿sí? Y yo creo que se puede decir de las dos maneras.
Sí.
Porque donde le agarran la madre de Aquiles es del talón.
Sí.
Y en el talón está el tendón de Aquiles.
Es cierto, o sea, que el dicho, Rubén, el dicho popular dice que su talón de Aquiles, como claro, pero, su debilidad, ¿sabes?
Pero por eso digo que es una historia mitológica, sí. Y el talón de Aquiles es como el pelo de Sansón. Sí. Lo que hay en el cuerpo es un tendón.
Si tenéis algún amigo médico que le podamos hacer una llamada de urgencia, algún amigo que...
Espérate que voy a...
Sí, tú, hombre, que tienes
pues
amigos,
sí, claro, sí. Mira el WhatsApp ahora.
Incluso para entrar en directo.
Claro, no, hombre, yo digo que para llamarle en directo. Bueno, está Senjo ahí, si eso le mandáis un mensaje que llame.
Ah, pues se lo estaba mandando Arancha.
O Arancha, es igual, están ahí los dos, o sea, cualquiera de los dos, que llamen a un médico a ver que nos aclare cómo es lo del tendón y lo del talón. Bueno, primero un poquito de esto y luego ya fútbol, ¿vale? Sobre esta historia, Pedro, ¿qué tienes que decir tú? Porque de repente nos ha pillado por sorpresa. De hecho, la narración de que he puesto de Manolo Lama, de Balaídos... clarifica mucho que nos pilló a todos un poco de sorpresa, ¿no?, esta historia. ¿Tú conocías ya que esa norma había sido explicada por los árbitros o qué?
Sí, en el documento que vi la semana pasada estaba eso. Lo que pasa es que es de esas cosas que das por hecho que, bueno, pues se aplicará de una forma más o menos racional. Y entonces pues nos fijamos en las nuevas normas que han cambiado, pues en lo de que se puede...
O sea, no te llamó especialmente la atención, ¿no?
No, no me llamó especialmente la atención. Pensaba que se iba a aplicar en una forma racional y no como se está aplicando.
Ya, y
porque,
pero es muy clara, ¿no?
Por cierto, lo primero de todo, esta polémica del talón, tendón, no sé qué, está viniendo muy bien, entre otras cosas, para que no se hable de la vuelta del fútbol y la vuelta del VAR. Son tres partidos que han durado más de 100 minutos. Otros dos que tendrían que haber durado más de 100 minutos. Sí. Un montón de acciones dudosas. Pero bueno, vamos a hablar del tendón o el talón de Aquiles.
Le quiero preguntar a Guille, que ve más fútbol internacional, seguramente que ninguno de los que estamos aquí, sigue en Europa. Se está hablando de esto también, de estas jugadas. Yo recuerdo la del
Fábregas,
que es el primer partido de la Liga Francesa, viernes pasado, no este viernes, el anterior, que es una jugada de ataque de Fábregas que termina pisando muy parecido a lo de ayer de Molina con Tomás, sin mirar, termina pisando el tendón y le expulsan.
No se está hablando. Es verdad que ha empezado ya Alemania, Inglaterra. Yo creo que es que no ha habido ninguna jugada así. También es mala suerte que en la primera jornada de nuestra liga haya habido dos de estas, ¿no?
No son
acciones habituales.
Dos, Pedro, y posibles cuatro, porque está la de Januzaj sobre Gabriel Paulista y una de ayer que ha pasado desapercibida de Mitchell, jugador del Valladolid, a Loren, patada en el tendón de Aquiles,
Sí, es que, vamos a ver, el asunto de esto... O sea, ya, aparte de lo que decidan los árbitros, que ellos están ahí metidos en su partido y a veces pues aquí se pueden equivocar, pueden acertar... Pero bueno, si el asunto de esto es el reglamento, los que rigen el fútbol, que se están volviendo un poco locos.
Claro, pero el árbitro dice, ostras, a mí me dicen que pase lo que pase, es tarjeta roja, yo no miro ni intención ni nada, que para mí es más fácil, claro.
Por cierto, lo de la intención, hace muchos años, hace 30 años, que se ha quitado del reglamento en todos los casos, menos en las manos.
Sí.
O sea, que no, la intención no viene por ningún sitio en el reglamento. Lo que pasa es que hay una cosa...
Y en esta norma, que es una línea, solo es una línea, es pisotón en el tendón de Aquiles, roja directa.
Sí, como dijo ayer Rubén durante la transmisión, la regla 18 es la regla del sentido común. Y los regidores del fútbol, los que mandan en las reglas, han convertido algo accidental en algo sustancial. Y cuando tú haces eso, conviertes el reglamento en injusto. ¿Os acordáis, por ejemplo, que hace unos años hubo, al principio de una liga, que todos los codazos en la cara se convertían en roja?
Sí, y se hablaba de eso.
Sí, y luego se quitó. Hubo un momento en el que, cuando lanzabas una falta directa y alguien golpeaba el balón en la barrera, le expulsaban. Se quitó también porque era algo accidental que se convertía en sustancial. Y eso es el meollo de la cuestión. Tú no puedes convertir un accidente, o sea, alguien que pisa sin querer a un rival por detrás, en algo para expulsarle. Porque es que en el fútbol los castigos están muy reglamentados y muy medidos. Y una expulsión es algo muy grave.
Sí.
Lo mismo con
penalti. Sí, te entiendo. Oye, espera, que ha llamado Dani Asenjo, no es médico, pero es fisio, que es lo mismo. Es Reyes, que fue la fisio de la sección española de balonmano femenino, o sea, de la élite. Hola, Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Hola, pues muy bien. ¿Qué? Aquí escuchándoos desde Gijón.
Pues mira, que escucha, que estamos hablando aquí, que ¿existe el talón de Aquiles o solo el tendón de Aquiles?
Pues mira, el talón de Aquiles es un tema mitológico, porque realmente lo que existe es el hueso calcáneo, que es donde se inserta el tendón de Aquiles.
Vale, o sea, que no existe ningún talón de Aquiles, ¿no?
No, el talón de Aquiles es algo mitológico.
Es un dicho.
Efectivamente.
¿Y desde dónde a dónde va el tendón de Aquiles?
Pues mira, el tendón de Aquiles es la unión, digamos, de los músculos que están en la parte posterior de la pantorrilla, que son el gemelo, gemelo interno, gemelo externo, y debajo está el sóleo. Y todos ellos confluyen en un tendón muy potente, porque al final es el tendón con el que saltamos, con el que corremos, con el que impulsamos, que en conjunto se va a insertar a la zona del calcáneo, que yo creo que es a lo que llaman el talón de Aquiles, la zona de inserción del tendón de Aquiles.
Sí. Oye, el tendón de Aquiles, que esto sí se rompe, esto son unos cuantos meses, ¿no?
Pues mira, sí, porque es quirúrgico y además es de urgencia, porque efectivamente el músculo se retrae y cuanto antes, digamos, tires de él y lo reinsertes, muchas veces hay que también que suturarlo, pues cuanto antes mucho mejor. Entonces es una operación de urgencia, digamos, en los deportistas cuanto antes mejor,
además,
el mismo día.
Es doloroso de narices, ¿no? Es muy doloroso romperte el tendón de Aquiles, ¿no?
Pues mira, fíjate, aunque parezca mentira, duele en el momento mucho, pero tampoco es un dolor tremendo, ¿sabes?
Me ha dicho a mí algún amigo que se rompió, que es como una tabla que se rompe, clac, que suena ahí un clac.
Exacto. Lo que pasa es que como lo rompes normalmente, totalmente, pues también, digamos que todas las terminaciones nerviosas las rompes también y no manda información del dolor. Entonces sí que es verdad que el momento es doloroso, pero luego, bueno, lo más que nada es la impotencia funcional de no poder caminar.
Y Reyes, te llamamos porque sabes que se ha puesto de moda en primera porque y en segunda porque ahora cada pisotón ahí es roja directa. De un pisotón te lo rompen, ¿es fácil que te rompan el tendón de Aquiles? Con tacos,
no,
¿eh?
¿No? No es fácil.
¿No es fácil?
No es fácil.
Vale.
Hombre, tiene que ser un traumatismo bastante fuerte. Además, hombre, normalmente en la gente del deporte es un tendón que está bastante fortalecido.
Muy bien. Reyes, ¿cómo está Mareo? ¿Qué tal está la playa?
Bueno, pues está maravillosa. Además, hoy hace un día muy bueno, con bandera roja porque hay unas olas tremendas, pero bueno, para los amantes del sur, fenomenal.
Muy bien, Reyes, gracias por ayudarnos y cultivarnos un poco. Gracias, ¿eh?
Nada,
Hasta luego, Reyes. Tenías razón, Rubén, ¿eh? Es así, como decías tú.
Dudaba
él.
No tenéis ninguna fe en mis conocimientos.
Pero por asuntos mitológicos, hablamos mucho de ellos y son cosas de la sociedad.
Pero es como las
talón, tampoco pasa nada.
Es como las hadas.
Es mitológico, son talones mitológicos.
Las hadas, claro, pero el talón de Aquiles, no existen. Lo que se refiere al talón de Aquiles es lo que hace que sea tu parte donde tienes tu mayor debilidad, como tu kriptonita. Pero
bueno, esto que ha dicho al final Reyes es interesante. Es muy difícil romperlo con un contacto. Sí. De hecho, la mayoría de jugadores que se lo rompen lo hacen solos.
Efectivamente, solo. Una cosa más y vamos al fútbol. Que Gema, entonces dice el Getafe que ayer pusiste a David Soria en el tiempo de juego y Bordalás dijo que a ellos el árbitro de segunda, Álvaro, ¿qué? ¿Cómo se llama Álvaro?
Moreno.
Álvaro Moreno. Les había dicho que solo si era intencionado. Y dice Fouto que no, que Álvaro Moreno le ha dicho que dijo que solo si pisabas, ¿no?
Sí, él dice, el árbitro dice que les entendieron, que le entendieron mal, pero en el Getafe, Bordalás, Soria y más jugadores...
O no se explicó bien o le entendieron mal,
claro,
una de las dos.
Claro. Sí. Dicen que sí, que les habló de intencionalidad. Y te cuento lo que dice Jorge Molina, que está muy indignado. O sea, confía en que salga adelante el recurso que va a presentar el Getafe para que al menos ya le quiten la sanción de cara al próximo fin de semana. Él dice que tienen que ver sí o sí la intencionalidad de la acción los árbitros, que ayer él va corriendo y Tomás se le cruza, dice, no puedo volar, tengo que apoyar el pie en la zancada con la mala suerte que le piso.
Yo creo que eso está claro, que parece evidente que Modric y Molina, ellos no querían, parece evidente. Pero el caso es que la norma dice, si pisas tendón de Aquiles, ya sea de refilón.
Han sido conejillos de Indias.
Total.
Es que a partir de ahora se va a castigar eso. Podemos estar más o menos de acuerdo con la norma, pero si no habla de intencionalidad, que va a seguir pasando.
El Cholo, perdonad, implícitamente se mostró ayer casi de acuerdo. Le pregunté al respecto en la sala de prensa y él en la respuesta que hemos escuchado al comienzo del programa, dice que él ha sido jugador que desgraciadamente sabe que muchas veces no se puede frenar, pero claro que cuando creas una lesión, intencionada o no intencionadamente, ahí está el jugador que sufre la entrada, es el que sale pagando.
Sí. Pedro, solo una cosa más. ¿Tú qué crees? ¿Que va a recular el Comité Técnico de Árbitros o que va a decidir que todos los contactos así sean rojos? ¿O va a decir, cuidado, si no es intencionado, no? O sea, ¿tú qué crees que va a hacer?
Pues ya te digo, es que no lo sé, porque digamos que ha habido casos, como te contaba antes, que al final recularon porque se estaban dando cuenta de que la sanción era desmesurada.
Exagerada, sí.
Pero es que no sé, estamos en un fútbol tan raro que me creo cualquier cosa.
Yo creo
cosa.
Que en este caso, fíjate, sí me parece que Velasco Carballo debería salir y decir algo, decir, miren señores, esto va a ser así. Y te digo más, en las charlas que ha tenido Clos Gómez, jefe del VAR, y Velasco Carballo, que fue la cadena COPE, como el resto de medios, ahí tenía que haber dicho... Cuidado con esto, porque le hubiera llegado al aficionado y no se hubiera llevado una sorpresa ni en el Metropolitano ayer ni el sábado en Valle. Hubieran dicho, ostras, pues sí, ya lo han dicho, que es que el que le pise es roja, pero como no lo habían dicho, bueno, en fin, será tema de conversación.
Y encima con dos jugadores que es que son.
Sí, que parece que no están en ello, Bueno, que ya saben que la redacción del acta es diferente en los dos casos. Sobre el caso encima de Modric dice que es sin disputa de balón, y en el caso de Molina dice que con disputa de balón, y ha dicho Fouto que es un partido seguro para los dos, pero que Modric podrían ser dos. Así que vamos a esperar. Sí. Pedro, no tengo tiempo para más. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Venga, al fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Bueno, del fútbol, a ver, del Atlético de Madrid, Getafe, luego hablamos un poco con Miguelito del Real Madrid. Guille, ¿qué te pareció? ¿Exagerado esto que estamos hablando de Joao Félix por una jugada o qué?
Bueno, un poco sí. Yo entiendo que el aficionado atlético se quiera ilusionar, pero he escuchado algunas barbaridades.
¿Cómo cuál? Dilas aquí.
No, que es el mejor fichaje de la historia del Atleti, etcétera, que los 126 millones ya están amortizados. Bueno, está claro que tiene muy buena pinta el jugador, que ayer es verdad que aparte de eso tampoco hizo demasiado, pero se le ven cosas distintas.
Pero tú tuiteaste ayer diciendo que es muy bueno.
Sí, sí, pero si a mí me parece buenísimo ya desde la temporada pasada. Pero que todo esto hay que demostrarlo con la continuidad, ¿no? Y no solo por una jugada que yo entiendo que entre por los ojos y que esté al alcance de muy pocos jugadores en el mundo, en eso estoy de acuerdo, pero que tiene que tener una continuidad y una regularidad que para un chico tan joven no es fácil.
Rubén dijo que esta jugada que ayer pasó en el partido, esta...
Recupera Joao Félix, se resbala Cucurella, se la lleva Joao... ¡Uy, Joao Félix! ¡Qué caño le ha tirado Arambarri! ¡Qué jugador de Joao Félix! ¡Levanta en pie el Metropolitano! ¡Se va en el jugador!
¡Penalti!
¡Qué jugada! ¡Ha nacido una estrella para la Liga Española!
Rubén, te faltó el ta-ta-ta-ta-ta. Tú dijiste ayer que esta jugada solo está para Mbappé... Y para Messi, me parece, ¿no?
Sí, yo creo que, los partidos están llenos de fotos y las fotos a veces dan una imagen exagerada de lo que ha pasado. Pero esa es la foto del momento. Y la foto de esos 15 segundos que dura la jugada es un Metropolitano en pie viendo algo que no había visto, bueno, que no había visto nunca. Porque el Metropolitano, que tiene una vida muy corta, no ha visto esa jugada. Y yo creo que esas jugadas están al alcance de elegidos. O sea, se la hemos visto una arrancada a Mbappé contra Argentina que también termina en un penalti en el Mundial de Rusia. Se lo hemos visto hacer a Messi, que juega en otra liga con respecto a cualquier otro futbolista de la historia. Incluso Paco llegó a decir que estéticamente se le daba un aire a Cruyff. Entonces, claro, cuando hablas de esos tres nombres, la gente pensará...
Claro, los tíos... metes en una costelera y dices
claro,
que tenemos.
Estos tíos han vuelto locos, están diciendo que Joao Félix es Cruyff. No, estamos diciendo que Joao Félix coge una pelota a 70 metros, a 60 metros de la portería rival, se va de cuatro rivales por verticalidad, por velocidad, por fuerza y que después y por técnica, y que le traban haciendo un penalti, que es una jugada que es una jugada maravillosa.
Yo no seré el que eche agua al vino porque es que estoy de acuerdo. A mí me parece una aparición estelar, pero es que llega en la élite desde el mes de enero-febrero claro. con el Benfica.
Es que nadie ha dicho que Joao Félix vaya a ser Balón de Oro este año, ni que vaya a ser parecido a Mbappé, ni siquiera a Griezmann, que es campeón del mundo. Pero lo que estamos diciendo es que chaval...
Que la pinta, o sea, que lo que... O sea, ahora mismo es seguramente distinto. No valga 126 millones, o sea, seguro no lo vale, pero que lo que ofrece, lo que propone, lo que se le intuye, te hace pensar que es un jugador diferente, pero...
También sabes lo que pasa, Corro, sí. Yo le valoro mucho, aparte de todas las cualidades de las que hemos hablado, la cabeza, porque no es lo mismo hacer esa jugada cuando nadie la espera de ti que cuando todos los focos apuntan a ti, porque Joao Félix esta temporada es la gran atracción de la Liga. Porque a Hazard le hemos visto mucho en la Premier, y es otra de las grandes atracciones, y a Griezmann le hemos visto en el Atlético, que son los tres grandes fichajes. Entonces yo le valoro mucho que el chaval haya sido capaz de soportar el peso de la mochila que lleva.
Sí, el día que debutaba, además, ante mucha gente que le estaba esperando, y después de la pretemporada que traía, ¿no? Está claro que tiene detalles de gran fenómeno, pero que al compararle con Messi, con Mbappé, con Cruyff, yo lo que digo es que Messi no es lo que es Messi por una jugada, sino por una trayectoria que lo demuestra día a día, muchas apariciones durante el partido, o sea que es muy bonito de ver, es una cosa que llena los ojos, pero que yo creo que los elogios que se están leyendo, como todo, al final en el fútbol son un poco desmedidos para lo bueno y para lo malo.
El periodismo levanta héroes cada día, sí, ¿no? Porque casi...
A la misma velocidad que los tupas.
Pues no, que casi es una obligación levantar héroes, ¿no? Y es evidente que esa jugada... hombre, Gemma, si se la llega a hacer al Getafe, si no termina en gol, como la de Messi que le hizo al Getafe también...
Ya. Voy a lo pensé en todas en el fotos, momento. Sí, lo pensé en el momento. Cuando además digo, al principio de todo es que esta jugada va a quedar para los anales de la historia y enfrente va a estar el Getafe.
Yo creo que Bruno no está bien en la acción. Yo creo que se precipita. Porque Joao Félix solo nota la bota de Bruno y se va al suelo.
Estaba deseando el penalti. Sí.
Pero a lo mejor si no le entra termina siendo un golazo, ¿eh? A lo mejor si no le entra termina siendo un golazo. No lo
menos
sabemos.
Mal que lo paró David Soria, vamos a decir.
El penalti, ¿no? Oye, claro. que hay que decir que Joao Félix hizo esta y yo le recuerdo un pase de Morata que se tira a Joao Félix para rematar en la primera parte. Y luego le da un golpe. ¿Quién es? ¿Fajir el que le da el golpe que termina con él siendo sustituido? ¿Os acordáis?
No, yo creo que sí es Fajir.
Es Fajir, ¿no?
Mira, en estos datos que salen ahora de Media Coach y de todas estas herramientas que hay de inteligencia artificial, Joao Félix ayer hizo tres conducciones. Tres, ¿eh? En una hora. Pero claro, una de ellas es capaz de levantar una portada en un periódico.
Sí, sí. Bueno, Joao Félix...
Bueno, hiciera lo que hiciera, se caía el estadio también.
Sí, está la gente entregada. Tiene varias cosas que le hacen icono e ídolo. Una, es jovencísimo, es un chaval, tiene buena planta, o sea, llega rápido, tiene una imagen muy buena, y luego le acompaña que juega bien al fútbol, o sea, que es capaz de hacer dos goles, luego, que cuesta mucho dinero, todo eso claro, te ayuda, claro.
Es verdad que luego la evolución te marca lo que vas a hacer, porque yo recuerdo hace 3 años que hablábamos de que Asensio era más que Mbappé cuando Mbappé no había explotado, porque Asensio también tenía una pinta que...
Es que yo te digo una cosa, Asensio, aquí está claro. Miguelito... Asensio ha hecho jugadas,
claro. Jugadas y ha marcado golazos de 30 metros.
Correcto. Te digo una cosa, cuando vino aquí al partidazo, hace 2 años, 2 de octubre,
sí,
o noviembre,
sí, dos,
en ese momento que viene aquí al partidazo, en ese tramo era el jugador de Europa. Cuando sí, le hace sí, un sí. golazo al Bayern de Múnich, había jugado la Supercopa contra el Manchester
al
United.
Otro.
Sí, o sea,
al era, Sevilla le metió otro golazo en otra Supercopa. Yo recuerdo
era el jugador de Europa, sí.
Hubo un momento en el que la gente del Madrid decía, ¿para qué queremos a Mbappé si tenemos a
Total, Asensio? No, yo lo pensaba también, digo, hombre, este tío Mbappé está muy bien, pero este tío está también muy bien. O sea,
Bueno, y ayer, ya que estamos comparando, lo que consigue Joao Félix es eclipsar a Morata.
Sí,
o sea, que,
sí,
que
sí,
tuvo que
sí,
salir sí. en sala de prensa el Cholo recordando que Di Álvaro espera todo lo que se le vio hoy, creando peligro constantemente, encima marcando. Y claro, se hablaba solamente de Joao Félix, que por cierto, para todos aquellos que piensen que se exagera con esa jugada individual, el Cholo la puso de ejemplo porque dice que esa jugada muestra el poderío que tiene este niño.
Y de los jóvenes, que como hacemos fast food, que necesitamos rápidamente cosas muy rápidas y nuevas, esta es nueva. Veremos cuánto aguanta en el panorama, que tiene pinta de que va a aguantar mucho. Rubén, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Guille, ¿te quedas?
Me quedo, me quedo.
Vale, te iba a despedir para que hicieras tus cosas, pero te quedas para hablar del Real Madrid. Gemma, te pregunto una cosa del Getafe ahora y te dejo atender a Sira como merece.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quitarías un 30% de tu cocina? ¿Dónde haces tus legendarias lentejas? Si hay que quitar un 30% a algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis. Y además, te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Lo último del Real Madrid, Miguel, es una entrevista de Marcelo en Alemania, ¿no?
Sí, en Sport Bild. Dice el brasileño que cree que no son necesarios más refuerzos, que no hace falta que lleguen.
Que nos
jugadores.
Apañamos, como dijo Zidane el otro día,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, jugó el sábado, estuvimos hablando por la noche en el tiempo de juego, pero para la gente que en este tiempo no ha estado pendiente, que era un sábado ahí de puente, ¿qué dices, Guille, del Madrid? Que digo yo que es el viejo Real Madrid, la vieja guardia, tituló el otro día el Marca, ni uno nuevo en el equipo titular, y le mete 3 y ve y juega la primera parte bastante bien.
Sí, bueno, yo dije el sábado que el Madrid sigue teniendo mucho talento y por lo tanto va a seguir ganando muchos partidos, está claro. Pero creo que se equivocaría en fiarse de si ha ganado este partido, si gana el siguiente, de no hacer fichajes. Porque creo que, primero, por número, faltan centrocampistas. Solo hay 4 en la plantilla. Para mí, Isco y James son media punta. Y luego porque hace falta gente de más brío en el mediocampo. Así que, igual que si hubiera perdido, si hubieran acelerado las contrataciones, creo que se equivocará el Madrid si se fía de los buenos resultados, si es que llegan más a partir de ahora.
Miguel, esto es como el año pasado, que estamos aquí un delantero, y dijo el Madrid, no traigo un delantero. Y aquí estamos a la espera de saber si trae algún centrocampista más, ¿no?
Sí, el año pasado, bueno, llegó Mariano a última hora. Yo creo que, salvo que progresen las negociaciones por Pogba, que como venimos contando, están imposibles porque el United se ha cerrado en banda, igual no hay novedades. En el caso de Neymar, el Madrid sigue a la expectativa, a ver cómo se resuelve el interés del Barça, si al final el Paris Saint-Germain le acaba ofreciendo al jugador al Madrid, pues veremos a ver, pero si no sale nadie, si Bale y James se quedan aquí y no se hace caja, ya habiéndose gastado el club 300 millones este año, yo creo que se apaña o se conforma, como ha dicho Zidane este fin de semana, de cara a esta temporada.
Estoy muy tentado de usar una palabra que te dijo a ti una persona del Real Madrid sobre el tema Pogba, que es definitiva, pero... que yo creo que es definitiva, ¿no? Y esto que viene contando Arancha también, que desde hace días no está. Pero yo siempre dejo una puerta abierta porque nunca sabemos cómo se mueven las fichas de un lado a otro. Parece que no le van a dejar
salir.
Pero
es que no nos da la sensación de que depende mucho de los primeros resultados. Y como en pretemporada fueron malos, había que fichar. Ahora porque se ha ganado al Celta ya no hay que fichar.
Yo
no habla muy bien de la estrategia
de un club. También de las ventas, ¿eh? El Madrid ha comprado por 300 y ha vendido por 120. Si no vendes a James y a Bale y a Mariano, es que se te dispara. Porque fichar a Pogba o esto que se habla de Neymar, que hablan tantos medios de Neymar, eso te coloca, bueno, salvo que Neymar fuera una cesión con opción de compra para la siguiente temporada, pero te coloca en un salario disparatado, que los tienes ya, y en una compra disparatada de 400 millones, 450 millones.
Neymar gana 34 millones en el Paris.
Aunque venga cedido, es un gasto altísimo. Bueno, hablaremos de ello durante la semana. ¿Quieres decir alguna cosa más, Miguel?
Lo deportivo, ya sabes, a las 6 vuelta al Tajo, alegaciones por Modric y Carvajal ya podrá jugar contra el Valladolid el sábado.
Guillo, ahora sí, te dejo marchar. Gracias.
Bien,
Guillo Giano, aquí, que es estar los lunes. Bueno, cosas del Getafe y del Leganés. ¿Del Getafe, Mercato? ¿De Mercato qué, Gema?
Alejo, ayer contamos en Tiempo de Juego que quiere quedarse, que así lo ha pedido, que quiere que le den una oportunidad de ganarse el puesto, que se ve capacitado para tener un hueco, pero la realidad es que Bordalás no cuenta con él. Tiene ofertas y de irse a segunda sería al Cádiz o al Málaga. Atentos a esta noticia que me contó ayer Javi Bautista y que también contamos en antena durante el partido. En Ndiaye, el mediocentro del Málaga, está a punto de ser jugador del Getafe, una vez que ya Ontiveros se ha ido al Villarreal, esa era la operación que iba a activar el resto. Bueno, pues Ndiaye va a venir esta semana al Getafe, y también conté de Fulquier que el Getafe y el Watford están negociando, no le van a dejar salir libre al jugador, a Fulquier, así que están negociando, y por supuesto contaremos en antena lo que suceda. Y lo último que te cuento es atentos al rebote, enfado monumental de Damián Suárez ayer en el cambio.
Ah, sí,
lo vi. En el
banquillo. ¿Qué dices?
Pues no, nada, sé cómo interpretarlo.
¿No? Que enfado.
Sí, yo creo que es enfado consigo mismo y con el partido, ¿no? No como en otras ocasiones, como hemos visto, por ejemplo, a Samu Sainz la temporada pasada, pues tirar el peto, que ya sabemos.
Recuerdo que juega por delante de Nyon, que no es donde jugaba el año pasado, está jugando por delante de Nyon en el
Lo hizo en el partido del Atalanta, repitió ayer, la verdad es que a Damián no le salieron demasiado bien las cosas, y yo creo que de ahí viene el enfado, pero bueno, lo contamos por si acaso.
Muy bien, Gema, te dejo atender tus tareas domésticas.
Un beso fuerte.
Un beso, hasta luego, chao. Santi Duque, ¿qué pasa? Santi,
¿qué pasa, Corro?
¿Que sigues viendo ahí el VAR o qué? ¿Te has quedado
sí,
contento
no, ya,
o no?
Por salud he dejado de mirar el
Hay
tema.
Hay que ver de... eso de Rosales, ¿eh? No lo tengo yo muy claro.
Bueno, a lo mejor podemos hablar con él esta semana.
Sí, a lo mejor él puede decir si mano, ¿no?
Que a mí me parece pecho-hombro, pero claro, ya
si no... Es como lo de culo-codo, ¿no?
Sí, pues, sí, es tal cual.
Es pecho-moya, ¿no?
Te traigo cositas del mercado, Pepinero, porque sí. Parece que esto está cerrado, pero todavía, ¿no? Al Leganés le faltan dos puestos, un delantero centro, sigue siendo la prioridad Guido Carrillo, pero esto está cada día más difícil. El Southampton lo fichó hace dos temporadas por 22 millones de euros, pide por su salida por lo menos 10, el Leganés no tiene 10 millones de euros para Guido Carrillo, y si no ofrecen la cesión, pero haciéndose cargo de la totalidad de la ficha de Carrillo, lo que es
pero
una...
Escucha, 10 millones, eso no es impagable.
No, pero el Leganés no. Se ha gastado bastante pasta este mercado y no puede pagar.
Por eso te digo que no va a pagar 10 millones de euros. Por...
Claro, pero como ellos pagaron 22, pues quieren
recuperar. Sí, me parece bien, pero escucha, 10 millones es una cosa seria.
Y si no, proponen la cesión, pero haciéndose cargo el Lega de toda la ficha de Guido, lo que tampoco es una opción para el Leganés. El Leganés ha ofrecido una fórmula, que es la que va a mantener hasta el final del mercado, y si Southampton decide aceptar bien, y si no, van a buscar otras opciones. Apúntate el nombre de Rubén Sobrino, gusta bastante el Leganés, sobre todo al cuerpo técnico, a Pellegrino, que ya lo tuvo a sus órdenes en el Alavés, y también de Sanabria, el futbolista del Betis cedido en el Genoa, que podría ser opción si no sale Guido Carrillo. Y se une ahora la opción por el medio centro. Parecía cerrado con la llegada de Roque Mesa, pero Pellegrino quiere reforzar más esa posición y tenemos que apuntar el nombre de Nemanja Radoja, el jugador del Celta que está sin equipo ahora mismo, después de haberse desvinculado del conjunto celeste. Radoja es uno de los preferidos para el centro del campo.
Si tienes un montón de nombres.
Si esto llega, saldría Facu.
Esto es Cucumber News, ¿no?
Sí.
Cucumber News. Que... Entonces, ¿que el otro día que te fuiste contento con el...?
No, demasiado. Mala primera parte del Leganés, en la segunda estuvo un poquito mejor, pero no acertó y el VAR le machacó. sean o no justas las decisiones, Corro rompió completamente el ritmo del partido en un equipo que necesitaba una remontada y desquició un poco al vestuario, que ahora mismo está muy, muy cabreado con el tema del VAR. Domingo, 7 de la tarde, otro Miura. Viene el Atlético de Madrid.
No te digo nada. Gracias, Santi.
A ti.
Hablaremos durante la semana, con Prota incluido. Bueno, Dani Asenjo, ¿qué tal, Dani? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
A ver, tres equipos tenemos en segunda división. ¿Qué tal les ha ido en la primera jornada? Y sobre todo el debut del Fuenlabrada en segunda división.
Pues empezamos por ahí, por el debut del Fuenlabrada. Y vaya debut, ¿eh? Ganando en Elche 0-2 con goles de Hugo Fraile y David Prieto. La verdad que el conjunto fuenlabreño superó en todo a los ilicitanos. Así que esos tres primeros puntos para el Fuenlabrada en la categoría de plata. También el sábado, el Rayo Vallecano no pudo pasar del empate contra el Mirandés en un partido marcado por el VAR, porque en el minuto 6 el central Martín Pascual del Rayo fue expulsado después de que el árbitro lo viese en el VAR. Y así hablaba Paco Gémez al final del partido sobre el videoarbitraje.
Un partido raro, un partido con demasiada incidencia, demasiadas cosas, lo utilice bien, demasiados parones. Yo sigo pensando lo mismo, creo que nos estamos metiendo en un lío importante, ¿no? Porque ya no, esto no tiene ya casi ni sentido. Yo creo que tanto parón, tanto tal, los jugadores yo creo que juegan atemorizados, no quieren meter la pierna, no quieren sacar una, no quieren cargar, no, es que ya no se puede hacer nada. Es decir, hemos llegado a un límite que se está mediatizando tanto los jugadores que yo creo que eso va a afectar al espectáculo.
Así hablaba Gémez del VAR después de empatar con el Mirandés a 2, y el Alcorcón, que ganaba ayer en Los Pajaritos al Numancia 0-1 con gol de un recién llegado, Dani Romera, que el año pasado estuvo en el Rayo Majadahonda.
Hay que estar pendientes a la Liga de la zona sur de Madrid, ¿eh? El Fuenlabrada y el Alcorcón, y casi el Rayo Vallecano, que es también sur de Madrid. Gracias, Dani.
A ti, Corro.
Bueno, nos vamos esta noche a las 11:30 el partidazo con Juanma Castaño, antes a las 8:30 Munilla en Deportes Cope en La Linterna. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando ustedes. Ni lo duden, ¿eh? La cadena Cope. Que pasen buena tarde. Adiós.